COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda José Luis Martín. Vamos a empezar mirando a Francia, a la zona de la Gironda hasta las Landas. El gigantesco incendio que azota esta parte del país continúa avanzando sin control. Ha devorado ya 7.000 hectáreas y ha provocado la evacuación de cerca de 10.000 personas de las localidades de Mano, Musty y Sognal-Mouret. El fuego también ha destruido al menos 17 casas en la localidad de Bellin-Vellier. Según informa la prefectura de la región francesa de Nueva Aquitania, los bomberos, apoyados por refuerzos, trabajan desde el pasado martes por la tarde en sofocar este incendio. Son más de 1.000 bomberos que están trabajando en sofocar el fuego con una dotación de 7 hidroaviones y 2 helicópteros para tratar de sofocar unas llamas que, la verdad, son tremendas. Las imágenes no dejan lugar a dudas. Lo cierto es que a este lado de la Muga la situación se ve con preocupación. Todavía lejos, sí que es cierto, algunos sí que han llegado a detectar la presencia del fuego, como nos contaba desde la ITV de Irún Iñaki Martínez.
Ayer a la tarde sí que te sé decir que abrí la ventana a las 7 de la tarde porque tenía todo cerrado por el calor, y cuando abrí, la verdad que se olía como si se estuviese quemando algo, que yo pensaba, digo, bueno, si hubo alguna fábrica en Irún o yo qué sé. Y se veía un poco como bruma, y sí que es verdad que luego miré en internet y dije, vale, pues tiene que ser del incendio. Claro, o sea, claro. Algo se notaba, ¿eh?
El fuego ha tenido también efectos en nuestro tráfico, sobre todo colas kilométricas de camiones pesados que no podían durante la mañana ir a Francia. Está cortado el paso, la situación se va normalizando tras reabrirse la frontera a estos camiones pesados. En cualquier caso, la Ertzaintza ha tenido incluso que impedir su paso a partir de la A1 en San Millán, en Álava, para no acumular más vehículos en la zona. La situación es peor incluso en la parte francesa, donde los vehículos que logran pasar están sufriendo, nos decían, desvíos espectaculares.
Venía un importador que venía con el coche, lo traía desde Alemania, y a la altura de Burdeos le han hecho desviarse hasta Toulouse para poder acceder por esta frontera aquí. O sea, le han hecho hacer un rodeo de 3 horas más para poder acceder a este sitio. O sea, que desde el mismo Burdeos no se puede acceder ya ni para coches, dirección España. Y de aquí algo dejan coches, pero solamente hasta Bayona. A partir de Bayona ya los desvían todos hacia la zona de Toulouse y Pau.
Poco a poco, ahora en el tráfico recordaremos cómo está la situación, pero se va normalizando la cosa en la frontera en sentido Francia. Vamos precisamente a conocer cómo está la situación del tráfico en nuestra comunidad. Bueno, pues nos dice la Ertzaintza que eso, una vez abierto el paso del tráfico pesado a Francia, las colas ya han ido bajando. Ahora mismo quedan todavía, eso sí, 4 kilómetros de retenciones de camiones en ese paso fronterizo de Viriatú, pero ya se han desaparecido las retenciones que había en el lado contrario. He llegado a ver esta mañana, este mediodía, 7 kilómetros de retenciones en sentido Bilbao debido a los coches que intentaban escapar de la ratonera en la que se estaba convirtiendo ese paso fronterizo en Viriatú. Vamos con otros asuntos, pero antes, como siempre, veamos qué nos dice la previsión. Y es que nos dice Euskalmet que va a seguir soplando el viento del sur y las máximas van a ser hoy elevadas, muy elevadas en todo el territorio. Las máximas se esperan a lo largo de la tarde en el interior de Euskadi y de Álava sobre todo, pero también la costa no se libra. Eso sí, por la tarde podría aparecer alguna nueva evolución que incluso deje alguna tormenta. Mañana bajan ya las temperaturas en la vertiente cantábrica, va a soplar el viento del norte y no se alcanzarán máximas tan importantes como las de hoy. En la costa incluso podrían aparecer nubes bajas que bajarán incluso más la temperatura en el interior. Todavía bastante, bastante calor. De hecho, el Departamento de Seguridad va a prolongar hasta el sábado los avisos amarillos decretados para hoy y mañana por altas temperaturas y por riesgo de incendios. Ahora mismo, pues lo dicho, mucho calor. 36 grados nada menos en Bilbao, 32 en Vitoria, 35 en Eibar y 33 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Más cosas. Hablamos ahora de esa querella que la Asociación Dignidad y Justicia ha presentado este martes ante la Audiencia Nacional. Es una querella que reclama la imputación de 10 exdirigentes de ETA por la expulsión forzada de miles de personas del País Vasco, por el exilio obligatorio que impuso la banda a muchas personas. Una querella que el PP Vasco asegura es necesaria y que ve con buenos ojos a Lisa López.
Sí, Carlos, Iturgaiz aplaude la querella de Dignidad y Justicia en la que pide que se investigue el asesinato del edil del PP de Durango, Jesús María Pedrosa, porque además de ser uno de los crímenes sin resolver de ETA, forma parte de los miles de casos de exilio forzado por las coacciones que él y su familia sufrieron. Una realidad que no puede quedar fuera del relato y que requiere mayor reconocimiento.
Porque es necesaria, porque hay una realidad. Hubo muchísima gente que tuvo que coger las maletas y marcharse del País Vasco por culpa de la organización criminal ETA. Tenemos que resarcir moralmente y socialmente a toda esta gente que hicieron un exilio forzoso.
El líder del PP Vasco ha cargado además contra los pactos que mantiene el PNV en Euskadi y en España. Invita al Lehendakari y a su partido a una reflexión y a tomar otro rumbo alejado de Sánchez y de la izquierda abertzale.
Dice las vacaciones para reflexionar por los pactos que están teniendo. Los pactos con el presidente Sánchez del Partido Nacionalista Vasco están haciendo que los ciudadanos vascos cada día sean más pobres. Sánchez apaga la luz y aquí también está apagando los bolsillos de las familias vascas. Y la segunda parte de esos pactos, Bildu cuando sigue justificando la violencia, el acoso.
Pactos con EH Bildu en educación, presupuestos o estatuto cuando es un partido antidemocrático por no condenar aún esos casos de acoso por pensar diferente.
Por cierto, todavía en el ámbito político te cuento que el PNV volvería a ganar las elecciones municipales en Vitoria repitiendo los 7 concejales que tiene la actualidad, aunque eso sí, empataría en número de ediles con EH Bildu, que pasaría de 6 a 7 escaños según un sondeo electoral difundido hoy por el Ayuntamiento de la capital alavesa. Esta nueva entrega del sociómetro municipal también indica que el PS mantendría sus 6 escaños actuales, así que la coalición que ahora mismo gobierna la capital alavesa sería totalmente factible. El PP repetiría con 5 representantes y el Carrequín Podemos pasaría de 3 a 2 concejales. El estudio no ofrece datos sobre la estimación de voto, pero sí que incluye valoración de la gestión del gobierno municipal. Se sitúa en un aprobado justito 5,3. También valora con un 4,52 la labor de la oposición en la ciudad. Y en otro orden de cosas, te cuento que el sindicato de enfermería SATSE ha criticado hoy que Osakidecha publique los listados de personas aprobadas de la OPE 2018-2019, sí, la de hace 4 años, en este mes de agosto. Esto conlleva que trámites como la entrega de documentación, reclamaciones o impugnaciones tengan que hacerse obligatoriamente durante este mes de agosto, ya que se ha abierto un plazo de 15 días, en concreto hasta el 1 de septiembre en el caso de enfermería, que es a quien se refiere SATSE. Un plazo muy justo, dicen desde el sindicato, que ha pedido que se amplíe para efectuar esos trámites por lo menos hasta mediados finales de septiembre. Gabriel Pérez es el portavoz del sindicato SATSE.
Del sindicato de enfermería SATSE denunciamos la actitud de Osakidecha de publicar los listados de personas aprobadas de la OPE 18-19 ahora en el mes de agosto. Ello abre la época de 15 días hábiles para que las personas aspirantes entreguen la documentación, realicen reclamaciones y presenten las impugnaciones pertinentes. En una época vacacional en la que hay ausencia de muchas personas que están en el extranjero, y creemos que es un plazo muy corto. Ya solicitamos el día 28 de julio que ampliase el plazo de reclamación hasta finales de septiembre y Osakidecha, una vez más, ha hecho oídos sordos.
Te cuento también que el Gobierno vasco remitirá mañana a los Ministerios de Transición Ecológica y de Industria, Comercio y Turismo, así como a las instituciones vascas implicadas, clústeres industriales, Confebas y Cámaras de Comercio, su primer borrador del Plan de Contingencia Energética de Euskadi, que estará abierto a aportaciones hasta el 25 de agosto y que entrará en vigor en septiembre. Hoy, precisamente, el Gobierno vasco anunciaba que va a hacer pedagogía del ahorro energético como un compromiso cívico y concreto con la sostenibilidad. Jonan Fernández es el secretario general de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno vasco.
En este contexto, la transición energético-climática pasa de ser una clara necesidad a una prioridad absoluta. La determinación del Gobierno vasco es hacer divulgación y pedagogía de la importancia que tienen los cambios de hábitos en la vida cotidiana para lograr un ahorro energético importante.
Este trabajo de divulgación, por supuesto, estará en sintonía con los objetivos de la Agenda 2030 en lo que se refiere a la eficiencia energética y el ahorro en este capítulo. Es todo de momento. Ya sabes que nosotros volvemos a las 3 menos 10 con más información de Euskadi. Mientras tanto, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. We'll be right back.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeón de nuevo, ¿qué tal? Saludos de José Luis Martín. Seguimos repasando ahora la actualidad en nuestro ámbito más cercano. En primer lugar, te cuento que la recaudación acumulada por tributos concertados hasta julio en Vizcaya es de casi 5.497 millones de euros. Esto es un 11,1% más que en el mismo periodo de 2021. La Diputación afirma en una nota que la recaudación total por impuestos directos, que es la que más ha subido, ha crecido el 10,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y hablamos ahora de turismo, y es que este 2022 parece que ya va superando los datos récord 2019, que fue el último año completo antes de la pandemia. Todavía no tenemos los datos de este verano, de lo que está siendo este verano, pero parece que la cosa apunta muy bien, Elisa López.
Sí, los datos al alza del primer semestre, que ha dejado un 2,5% más de turistas que en 2019 y de junio, mes en el que el aumento llega al 5%, invitan a pensar que la campaña de verano va a ser más que buena. El consejero del ramo, Javier Hurtado, confía en que va a permitir recuperarse a un sector muy golpeado por la pandemia.
En este contexto, la transición energético-climática pasa de ser una clara necesidad a una prioridad absoluta.
Tenemos una relación muy fluida con el sector, es que está siendo un muy buen verano y que, insisto, era algo muy necesario para un sector que lo ha pasado muy mal y del que dependen más de 100.000 familias vascas, y creemos que se van a concretar con los datos oficiales de julio y agosto. También acabamos de vivir las fiestas de Vitoria, ahora llegan las de Donosti y luego Bilbao, y yo creo que es una valoración muy positiva, que, como lo digo, para un sector que lo ha pasado muy mal y que necesitaba de estas buenas sensaciones y de estos buenos datos.
El consejero de gira por Euskadi para presentar los proyectos financiados con los fondos europeos Next en materia de turismo sostenible ha presentado el destino del millón de euros que ya ha recibido la localidad alavesa de Iruña de Oca para mejorar los sistemas de agua, electricidad y riego del Jardín Botánico de Santa Catalina o colocar un punto de recarga de coches eléctricos, entre otros.
Más cosas. Te cuento ahora que en Donosti ha habido hoy un acto contra las agresiones sexistas que ha reunido a miembros de toda la corporación y que ha tenido lugar en el punto morado que el ayuntamiento de la ciudad abrirá durante la Aste Nagusia en pleno bulevar donostiarra. El ayuntamiento de la capital guipuzcoana ha mostrado así su compromiso de redoblar los esfuerzos para evitar las agresiones sexistas en las fiestas, en las que agentes de paisano vigilarán espacios multitudinarios también para evitar que se produzcan pinchazos a mujeres. Eneko Goya es el alcalde de San Sebastián.
Hemos trabajado en muchos aspectos, desde el punto de vista, como digo, de sensibilización, desde el punto de vista de seguridad, estableciendo dispositivos para evitar que se produzcan todo tipo de agresiones en fiestas, y esperamos no tener que utilizar el punto morado para atender a nadie. Sería desde luego un buen resultado de todo el trabajo realizado. Desgraciadamente me temo o nos tememos que pueda no ser así.
Eneko Goya también ha pedido la implicación de toda la ciudadanía para evitar agresiones en las próximas fiestas de Semana Grande, que arrancan, recordamos, este sábado con el disparo del tradicional cañonazo. Eneko Goya hacía en concreto este llamamiento.
Un llamamiento en general a toda la ciudadanía para que nos impliquemos, para que efectivamente no tengamos que usar este punto morado, porque con el compromiso de todos y de todas podamos evitar el que sucedan agresiones sexistas en las fiestas de Semana Grande en Donostia. Ese es desde luego el deseo y llamamiento que quiero hacer.
Y en Bilbao, la Federación de Comparsas Bilboko Komparcha ha remarcado hoy la importancia de las chosnas en el modelo festivo de la Aste Nagusia bilbaína. Lo han hecho en un acto en el que han oficializado el inicio del montaje de las estructuras en el recinto del Arenal. A 9 días del inicio de las fiestas bilbaínas, las comparsas subrayaban la importancia de estos elementos como vertebradores de la fiesta. Según sus cálculos, por ejemplo, se estima que trabajarán más de 1.000 personas de las 28 comparsas del recinto festivo, unas comparsas, cada una de ellas, en la que cada persona será además libre de poder reivindicar su diversidad y crear de la nada, bueno, pues un evento como este tipo, una instalación como es una chotna. Cambiamos ahora de asunto y hablamos ahora de las donaciones de sangre, que en verano ya sabes que siempre sufren una caída importante, pero en esta ocasión ha sido, nos dicen, mayor de lo habitual, tal vez debido a la pérdida del hábito de donar tras 2 años de pandemia. La situación no es la mejor. De hecho, desde las asociaciones se han propuesto el reto de conseguir 5.000 donaciones ahora aquí en este mes de agosto para no tener que pasar apuros en septiembre, Elisa.
hecho perder el hábito de donar sangre dos o tres veces al año y se ha llevado por delante algunos centros de trabajo en los que se instalaban unidades móviles. El resultado es que este verano, ya de por sí complicado, nos deja unas reservas al límite. El día del donante, el 14 de junio, el Centro Vasco de Transfusiones ya advirtió que contaba con un almacén muy ajustado. Ahora lanza un nuevo aviso. Si no lo colmatamos en agosto o septiembre, será difícil. Ayala Elorza, portavoz.
Bueno, pues la situación es un poco la que ya marcábamos a principios de verano, que es delicada. En este momento prácticamente todos los grupos sanguíneos son necesarios, prácticamente imposible llegar todos los días a las 400 donaciones diarias, ¿no? Lanzábamos esta misma semana un reto para todo Euskadi, intentar alcanzar las 5.000 donaciones en este mes de agosto. Es que hacen falta, van a ser necesarias esas 5.000 donaciones y va a ser labor y esfuerzo de todos el poder alcanzarlas. No llegaremos a septiembre con verdaderas dificultades.
Antes del COVID las donaciones eran estables y ahora hay picos y valles a lo largo del año. Se necesitan todos los grupos, pueden donar los mayores de 18 años que pesen más de 50 kilos. Ahora es más fácil gracias a la app y la web estrenadas este verano, ya que nos indican dónde están los puntos fijos y el bus al que acercarnos a hacer un gesto sencillo que salva vidas. La sangre caduca y las urgencias no cogen vacaciones.
Vamos ya a repasar la actualidad en el ámbito deportivo. Marco Antonio Sande, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos tenido movimiento en el mercado de fichajes, concretamente en el Athletic Club de Bilbao. Ayer se cerraba la cesión de Alex Pecharromán al Andorra y hace unas horas la de Nico Serrano al Mirandés. En los próximos días puede que se confirmen las de Morcillo, Nolascoain y Paredes. En la Real Sociedad, pendientes de la evolución de Alex Sola y tratando de firmar a un portero en segunda división, se ha confirmado el fichaje de Fernando Pacheco, portero del Alavés, por el Almería. Ha firmado hasta 2026. Además, el Alavés recibe a cambio una buena suma de dinero y la cesión hasta final de temporada del central internacional serbio Nikola Maras. Malas noticias para el Eibar porque Vadillo, uno de los fichajes de la temporada, no podrá debutar en Tenerife debido a una lesión muscular. En baloncesto, Alex Fomento completa el equipo de Joan Peñarroya en el Baskonia. En balonmano femenino, la noticia pasa por la lesión de Malena Calvo, jugadora del Vera Vera. Se ha roto el menisco externo de la rodilla derecha y tendrá que pasar por el quirófano. Por último, en pelota, hemos tenido partido estelar de las fiestas de Ezcaray. Darío y Zabaleta se impusieron a Lasso Imaz por 22-17.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te cuento también que Bilbao se va preparando para la llegada el próximo lunes de miles de peregrinos al santuario de Begoña, que este año recupera la tradición de una forma normalizada tras dos años marcados por la pandemia. El Ayuntamiento ya ha anunciado las diferentes afecciones de tráfico que se producirán con motivo de la jornada, incluso antes, ya que desde este sábado se va a reservar el estacionamiento en el lateral de la Basílica, también la confluencia de la calle Maestro Mendiri y la calle Lizalde, y también a la altura de la residencia de los venerables sacerdotes. El lunes día 15 se cortará el acceso desde la avenida Zumalacárregui y a la calle Virgen de Begoña, también se cortará el tráfico en la calle Lizalde a la altura de la Basílica, y por último a la Virgen Blanca solo se accederá por la calle Masustegui y a los servicios de urgencias. Y en el capítulo cultural, y una determinada es las fiestas de la Blanca en Vitoria, toma el relevo en lo que se refiere al teatro la compañía Orchai, que representará en la ciudad hasta el 3 de septiembre, Elisa.
Tartufo de Molière en Vitoria no baja el telón porque ahora se levanta con el ciclo clásico de verano en el pintoresco teatro que Orchai tiene, La almendra medieval, para representar en esta edición una adaptación de una de las obras emblemáticas del dramaturgo francés. El director y autor, Iker Ortiz de Zárate, nos explica en COPE que se ha basado en el texto oficial, ya que la censura de la época condenó el original al ostracismo y no se conoce a día de hoy. Nos avanza algo de una trama vigente cuatro siglos después.
Es la obra en la que todo el mundo piensa cuando se menciona a Molière, ¿no? Tartufo es un poco como el mascarón de prueba de lo que conocemos de Molière, y siendo el 400, siendo el año Molière, porque no solamente 400 aniversarios, que se ha llamado este año el año Molière, pues había que coger una obra emblemática. La obra es una comedia, pero no es una comedia de carcajada ni de risa inmediata, ¿no? Es más oscura. Narra como en una familia entra una persona, un seductor, y se va haciendo con el control.
Destaca que la puesta en escena es cómica, pero la intensidad cala los hechos narrados. Hasta el 3 de septiembre podremos comprobarlo.
Bueno, nosotros llegamos hasta aquí. Son prácticamente las 3 de la tarde. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía COPE.